Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La economía mundial crecerá un 2,9% tanto en 2024 como en 2025 frente al 3,1% registrado en 2023. Son las previsiones del Instituto Internacional de Finanzas que se basan en la ralentización que experimentarán Estados Unidos y China. Además, el documento asegura que tras la bajada de ayer de 50 puntos básicos en el país norteamericano, se bajarán tipos en las reuniones de noviembre y diciembre en un cuarto de punto cada vez. En España, el ministro de Industria, Jordi Hereu, ha concedido a 53 millones de euros a Renault, Lithium y Gestamp en la resolución provisional del tercer Pertebec. Lo ha dicho en la primera cumbre hispano-china de automoción que se celebra en Madrid.
Renault Valladolid, 27,7 millones para un proyecto de baterías, que significa la construcción de 300.000 baterías por año.
El ministro no ha hecho referencia a los aranceles que ha impuesto la Unión Europea para los vehículos eléctricos fabricados en China. Precisamente para hablar de este asunto se ha reunido hoy el responsable de comercio de la Comisión Europea con el ministro de comercio chino. Ambas partes han reafirmado su voluntad para buscar e intensificar una solución mutua acordada, aunque todavía no han llegado a ningún acuerdo. Y España y Reino Unido logran nuevos avances sobre Gibraltar en su reunión junto con la Comisión Europea. Así lo ha avanzado el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez.
Hemos tenido avances en aspectos que son en estos momentos ya los aspectos fundamentales. La libertad de movimiento de personas y la libertad también de movimiento de bienes. Queda todavía trabajo técnico sobre aspectos muy prácticos.
Se trata del tercer encuentro para tratar de poner una solución a esta cuestión y el primero desde el cambio de gobierno de Reino Unido. Cambiamos de asunto. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, asegura que el gobierno va a presentar los presupuestos generales del Estado, pase lo que pase en la votación de la senda de déficit en el Congreso. Eso sí, se abre a ampliar los plazos para poder seguir negociando con los distintos grupos políticos.
Nosotros en cualquier caso vamos a presentar los presupuestos generales del Estado, como venimos diciendo, pero vamos a agotar nuestra capacidad de diálogo y mi esperanza es que los presupuestos puedan salir.
El Banco de Inglaterra mantiene los tipos de interés en el 5% a la espera de señales de que los riesgos de inflación se han disipado. Los últimos datos muestran que la inflación en el sector servicios británico sigue subiendo hasta el 5,6% anual. También los ha mantenido el Banco Central de Noruega en el 4,5% y cree que no habrá cambios hasta el próximo año. Los mantiene también Turquía en el 50% y estables los ha dejado el Banco Central de Taiwán en el 2%. A las 8 tenemos aquí el balance con Federico Quevedo.
¿Qué tal, Lorena? Buenas tardes. Pues hablaremos de esa rebaja de esos 50 puntos básicos que bajó ayer los tipos la Reserva Federal de Estados Unidos, con Laura Blanco, obviamente, y de su impacto en las bolsas. También vamos a hablar del mercado del automóvil. Hemos contado estas medidas que ha aprobado Jordi Hereu, que ha anunciado hoy Jordi Hereu, porque está desplomándose la venta de automóviles en Europa y también en España. Tenemos luego nuestra sección de Rafa también entrena. Hoy hablaremos de la vuelta al trabajo y de lo que cuesta volver al trabajo. Lo vamos a hacer con una entrenadora personal y experta también en este tipo de situaciones. Y a partir de las 9, lo más esperado de la semana, la tertulia económica. Y hoy nos acompaña nada más y nada menos que el vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo.
Pues aquí a partir de las 8 en Capital Radio.
Claves del mercado.
El IBEX 35 avanza posiciones y suma este jueves un 0,8% hasta ubicarse en los 11.778 puntos. Fluidra es el valor que más sube, con alzas del 5,09%, animadas por el impacto positivo en su negocio tras la rebaja de tipos. Le siguen ArcelorMittal y Acerinox. En el lado de las caídas, Celnex se deja un 2,63%, seguido de Endesa y de Acciona Energía. Al otro lado del Atlántico tenemos un tono positivo en Wall Street, con un Nasdaq que crece un 2,82% en los 18.068 puntos. El S&P 500 también crece, lo hace un 1,85% en los 5.722 puntos, mientras que el promedio industriales rebota un 1,3% en los 42.041 puntos. En el mercado de divisas, el euro dólar se cambia a 1,11 unidades. Hasta aquí es todo por ahora. Continúen informados en Capital Radio y en capitalradio.es. Les dejamos en After Work con Eduardo Castillo.
Capital Radio. Siente la economía. ¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza?
Se busca persona emprendedora con una idea innovadora, que continúe nuestra misión de hacer un mundo más sostenible y que lo haga en un país que pone todo a su disposición para lograrlo. Pregunta por España. Spain Up Nation. El verdadero talento es emprender. Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Elegí un sueño. Elegí el riesgo. Elegí el sufrimiento, la incertidumbre, el estrés. Las noches de insomnio. ¿Por qué iba a renunciar ahora al placer de elegir con qué bancos quiero trabajar?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
En Capital Radio After Work, con Eduardo Castillo.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos. Enseguida vamos a conocer el nuevo, verdadero, actualizado concepto de accesibilidad, especialmente en los espacios. Estoy seguro de que muchos de vosotros ya estáis familiarizados pues con diseños accesibles, ¿no? Ya es una norma, es una obligación, es algo normal pensar en aquellas personas que tienen necesidades de una mayor, mejor accesibilidad distinta. Bueno, pues hoy vamos a, digamos, actualizar el concepto, actualizar el término, porque en esto se sigue avanzando y es lo que ha hecho quien va a ser nuestra primera invitada, la que ahora enseguida vamos a saludar, porque Gala Llano ha fundó una compañía hace tiempo, Safe City, que son expertos en accesibilidad y que yo creo que denominan el concepto de espacios inclusivos a una nueva forma de entender pues precisamente cómo se diseñan los espacios donde vamos a trabajar, donde vivimos, convivimos. Pero además no solo se hace pensando en la accesibilidad de aquellos que tienen una necesidad especial, sino que se hace también pensando en que este espacio inclusivo, este espacio accesible, redunda en todos los que forman parte de una organización. Y eso es lo novedoso. No solo mejora la vida de algunas personas, sino que lo que hace es mejorar la vida de la organización en su conjunto, mejorar la vida de las personas que viven ahí. Bueno, pues de esto hablaremos ahora enseguida. Y luego con Julián de Cabo y Víctor Magariño, pues eso, nuestros repasos habituales, que hay muchas cosas que comentar. Seguro que alguna nos inspira o nos hace pensar. Venga, vamos a empezar. Está Nieva poniendo buena música. Víctor Nieva. Con él le vamos a pedir que continúe para saludar a nuestra primera invitada. Vale, cuando uno habla de accesibilidad, de edificios accesibles o lugares accesibles, bueno, pues ya cree que es algo normal, que cualquier edificio que se haga ya piensa en la accesibilidad, ¿no? No solo es algo normal, sino que es algo normativo. Entonces, claro, uno se puede preguntar, oye, ¿y aquí cómo se puede emprender? ¿Qué más se puede hacer? Bueno, pues es algo que le vamos a preguntar a nuestra invitada. Gala Llano es CEO y fundadora de Safe City. Gala, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, yo no sé si me has oído al principio, que decía, vamos a actualizar el concepto de accesibilidad. ¿Se puede actualizar a día de hoy, siglo XXI o 2024 como estamos, entender los que de momento sabemos que hay cosas que son, o edificios o sitios que son accesibles? ¿Debemos pensar que se puede actualizar todavía más el concepto y pensar más en grande?
Bueno, como todo, todo se actualiza y todo sigue evolucionando. La accesibilidad al principio estaba pensada para exclusivamente para mejora de las personas con discapacidad, del acceso a las y sobre todo se pensaba en rampas y en personas usuarias de silla de ruedas. Y hoy en día, pues este concepto es muchísimo más amplio. Estamos hablando de que un espacio accesible beneficia a ese 16% de la población que tiene algún tipo de discapacidad, pero que nos vemos todos beneficiados porque, bueno, pues son espacios más cómodos, son espacios que se entienden mejor, en el que te sientes, bueno, pues parte del grupo, especialmente si pensamos en espacios de trabajo, pues las oficinas en las que se trabaja, que son espacios inclusivos, pues son espacios más cómodos y bueno, pues la gente trabaja más cómoda.
Oye, Gala, y cuando hablamos, y cuando has definido esto, es un espacio más cómodo, más inclusivo, que permite pues un desarrollo de la persona, de las capacidades del trabajo, quizás alguno piense que estamos hablando de pues estos espacios friendly, ¿no? Que son ahora pues muy diáfanos, con muchas, es decir, es que no quiero simplificar, por eso digo, esto tiene un trabajo complejo. Nuestra invitada es ingeniero de caminos, que hace ya muchos años, estando en Lima, si no me equivoco, pues viste la oportunidad de medir con muchísima eficacia y profundidad la accesibilidad de los sitios, ¿no? Para darles esa amplitud al concepto, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos entender un sitio hoy plenamente accesible, más allá de lo que quizás los que no sabemos de esto pensamos en espacios diáfanos? Lo simplificamos así. ¿Cómo pensamos en que un espacio es accesible más allá de esta idea?
Bueno, digamos que no tiene nada que ver con el diseño.
Eso es lo que quiero, que me corrijas.
No, o sea, eso es más un planteamiento del diseño del arquitecto, pues que porque las necesidades de una oficina pues tenga que ser diáfano o no, eso depende del trabajo que se vaya a hacer ahí, ¿no? Y de hecho hay tendencias que van variando también con los años. Cuando nosotros empezamos la empresa hace casi ya 10 años en Lima, el objetivo era, bueno, era una situación muy muy particular porque Lima y Perú no es España, es una realidad muy distinta. Y en realidad nos encontrábamos con unas situaciones pues, bastante lejos de lo que nos vemos en España, ¿no? Espacios que no eran para nada accesibles, situaciones en las que las personas con discapacidad no estaban para nada tenidas en cuenta. En España la situación es un poco diferente, porque en España sí que hay una normativa obligatoria y sí que se cumple esa normativa obligatoria, pero esa normativa obligatoria es el mínimo que hay que cumplir. Bueno, tú tienes algo que es obligatorio, por ahí sí o sí tienes que pasar y eso es lo mínimo, ¿no? Digamos que no lo estás haciendo especialmente bien, lo estás haciendo pues lo mínimo que tienes que hacer. Entonces siempre se puede mejorar y de hecho nuestro trabajo consiste en ayudar a nuestros clientes a, bueno, esto es lo que tienes, puedes llevarlo un poco más allá sin un coste mayor y puedes hacerlo mejor y vas a ver que haciéndolo mejor, pues tu espacio realmente es un espacio muchísimo mejor.
De hecho, yo creo que una de las cosas claves, ¿no? Cuando se habla de desarrollos empresariales, de mejoras en los procesos o en este caso los entornos, ¿no? La importancia de medir el efecto, ¿no? Y eso es algo que yo creo que habéis hecho vosotros, que habéis creado una consultoría, ¿no? Que permite pues medir realmente la accesibilidad que tiene pues ese espacio de trabajo, cumpliendo además con una serie de normas de cumplimiento, ¿no? Entonces cuéntanos un poco, porque creo que ese proceso para profundizar puede tener hasta 600 variables, si no me equivoco.
Sí, pero bueno, esto no es una. Nosotros trabajamos con diferentes procedimientos y dependiendo de un poco lo que quiera el cliente, si quiere que le ayudemos de una manera u otra, podemos ayudarles a conseguir una certificación internacional en la accesibilidad, que no es que la hayamos creado nosotros, pero sí trabajamos muy de la mano con ellos, que es la certificación ICE, es una certificación pues eso, internacional, nacida en España y con la que hemos ido creciendo muy de la mano. Trabajamos con ellos en más de 30 países y bueno, realmente, efectivamente, en un espacio de trabajo pues se evalúan tantas cosas que efectivamente podemos llegar a evaluar hasta 600 indicadores de una oficina, ¿no? Que parece que pues no, son solo rampas, pues fíjate todo lo que podemos llegar a medir. Y con esta metodología, bueno, pues les ayudamos, ¿no? Ayudamos a que el cliente, sus esfuerzos que hacen en mejorar sus espacios y que sus espacios sean inclusivos, les ayudamos a que además se vean reflejados en conseguir una certificación que bueno, pues digamos que es como una medalla, oye, qué bien lo estás haciendo y qué bien que te estás preocupando por esto cuando es algo voluntario y que no tendrías por qué.
Sí.
Y bueno, pues esto, pues trabajamos con clientes en muchísimos países, clientes internacionales que realmente ven el interés y ven el beneficio que tienen más allá de, digamos, de esta medalla, ¿no? Sino que lo ven en su día a día, ven que sus trabajadores están pues más cómodos, más seguros, más abiertos, y cuando uno está más abierto están pues trabaja mejor, ¿no? Eso
realmente lo digo. Sin lugar a dudas. Y vosotros, Gala, desde Safe City, trabajáis con empresas importantes, sí. te dejo a ti que las digas, si las puedes decir, pero sí que me gustaría que nos pusieses ejemplos, sobre todo para que la gente también que nos está escuchando, que forma parte de empresas, vea, porque igual uno puede pensar que ahora mismo, oye, su espacio es completo, pero siempre se puede hacer algo más, ¿no? Y dices, anda, pues no había caído yo en esto, ¿no? Entonces, cuéntanos casos reales del antes y del después, de hacer una reflexión sobre si realmente estoy dotándole de toda esa accesibilidad, inclusividad, y optimizando no solo, como decimos, pues espacios para personas con unas necesidades especiales, sino para todo el conjunto de la organización, que, como bien has dicho, pues oye, redunda al final en la cuenta de resultados, ¿no? Hay informes, ¿no?, que demuestran que pues aumenta la satisfacción del cliente, y que es lo que quieren todas las empresas, ¿no?, que su cliente se vaya satisfecho, tenga una buena sensación y repita, ¿no? Entonces, cuéntanos ejemplos que te vengan a la cabeza sobre, pues eso, cómo una empresa decidió dar el paso, decidió pensar qué más podía hacer y se encontró, pues eso, con la sorpresa de que sí que podía seguir haciendo cosas.
Sí, sí, trabajamos con empresas, te digo, de internacionales. Las grandes empresas son las que realmente tienen el presupuesto y tienen el interés y la intención por mejorar en este aspecto, pues porque además tienen un problema grande, que es la retención del talento, ¿no? Y entonces, bueno, si tú quieres retener talento, tienes que tener un espacio de trabajo pues que lo atraiga, que lo retenga. Es una parte importante también de eso que le das al trabajador. Trabajamos, por ejemplo, con Iberdrola, trabajamos con Globant, trabajamos con Procter & Gamble, con Unilever, con la consultora McKinsey, con muchas grandes empresas, muchas no nos dejan decir quiénes son nuestros clientes, porque cada uno tiene sus...
Claro,
sus
claro, claro.
Claro, por supuesto. Y que, bueno, pues estos clientes, con lo que te digo, pues para mí es un mérito absoluto, porque es algo en la mayor parte de los casos, por no decirte que en todos estos que te he mencionado, no estaban obligados a hacerlo. Sí. Estaban dentro de su normativa, estaban ok, no tenían por qué implementar nada nuevo, y ellos han tomado la decisión de decir, oye, quiero mejorar. Sí. Y eso, ya solamente ese paso, a mí me parece que es, o sea, muy digno de destacar y muy importante. Es decir, oye, yo sé que estoy cumpliendo con todo, no tengo la obligación de hacer absolutamente nada más, pero quiero mejorar mi espacio y quiero que cualquier persona que entre aquí sienta que este es un espacio en el que, bueno, pues se sienta bien, se sienta cómodo y se sienta seguro, pues eso es muy destacable. Y oye, tenemos muchísimas...
Bueno, no, te iba a decir que es que ahora quiero que me cuentes algún detalle, sin nombre si quieres, yo puedo dar algún nombre, sí. Porque, por ejemplo, iba a decir nombre... también de una institución pública, porque ojo, esto no es solo pensando para las empresas, para las grandes multinacionales, sino que también, pues, precisamente las sedes, ¿no?, de instituciones que nos representan y que atienden al ciudadano, que somos los clientes, ¿no?, de esas instituciones, pues también requieren de esta aplicación, ¿no?, de accesibilidad. Hombre, iba a poner un ejemplo, que es el del edificio de la Administración Tributaria en Cádiz, eso de que vamos a repetir, con Hacienda seguro que vamos a repetir, eso no te quepa la menor duda, ¿no?, como clientes, ¿no?, pero que también se puede trabajar con la Administración Pública, ¿no? Entonces, ¿qué cosas, por ejemplo, se pueden hacer en, pues eso, en una sede de Hacienda en España? ¿Se le ha hecho una medición? ¿Ha sacado 5 estrellas? ¿Qué le diferencia, por ejemplo, a este edificio, a este centro de trabajo?
Mira, el Ministerio de Hacienda en este caso están haciendo un proyecto de un nuevo edificio completo, y han querido que ese edificio salga con la certificación AISE 5 estrellas, que es la excelencia. Es decir, se ha medido absolutamente todo lo que te puedas imaginar de ese proyecto y les hemos ayudado a implementar absolutamente todas las necesidades que tengan para conseguir esas 5 estrellas. Y ese proyecto sale con la intención de que cuando lo construyan, que no sé cuándo será, pero empezarán enseguida con la construcción, se haga y se certifiquen esas 5 estrellas, y por lo tanto, pues todos los trabajadores de esa oficina y todas las personas que tengan que ir a hacer consultas y a revisar lo que tengan que revisar, se van a encontrar con espacios totalmente accesibles. Mm. Y eso, la verdad es que es una maravilla, porque realmente ves que, oye, esa implicación de una entidad pública es O sea, es digno también de mencionar, sí.
¿Qué son, cuáles son los aspectos ahora, pues quizás más destacados? Hemos hablado al principio, ¿no? Pues todos identificaríamos lo que son las rampas o espacios quizás táctiles, ¿no? Pues para identificación. No sé si hoy lo digital nos permite, lo digital y lo tecnológico, ¿no? Nos permite que esos espacios o que esas, vamos a llamarlas, herramientas de accesibilidad sean todavía mucho más sofisticadas y mejoren ese entorno. ¿Qué se hace hoy para mejorar esa accesibilidad, Gala?
Hay un millón de cosas, por ejemplo, y cosas tan sencillas como, por ejemplo, el tener un escritorio que se pueda regular en altura. Eso, pues sí. Si eres usuario de silla de ruedas, es muchísimo más fácil encajar ese escritorio en tu silla de ruedas. Pero es que ya no solo eso, una mujer embarazada, cuando estás trabajando y está muy avanzado el embarazo y te duele todo, el poder regular la mesa no tiene precio. No tiene precio porque es que pues puedes ponerte a tu altura, no tienes que estar haciendo malabares con la silla, ¿no? Y ese tipo de cosas se exigen o se piden o se recomiendan en una certificación como esta. Otras medidas que se piden es, bueno, pues que los espacios sean amplios para que una persona pueda entrar, que no se vaya chocando con nada, que pueda girar una silla de ruedas, que se encuentren los sitios, ¿no? O sea, que encuentres los cuartos de baño sin tener que estar pidiendo ayuda, ¿no? Por ejemplo, en un centro comercial, ¿no? Que puedas encontrar el cuarto de baño sin tener que estar preguntando, o que encuentres las escaleras y el ascensor sin tener que estar volviéndote loco, ¿no? Existen también medidas así como novedosas, medidas para las personas que son daltónicas, para poder encontrar la diferencia de colores, ¿no? Existen códigos de dibujos que representan cada color, es un emprendimiento muy bonito portugués, se llama Color ADD, sí. Y realmente es una cosa muy sencilla, que son unos stickers que se ponen en, por ejemplo, pues en las plantas de los parkings para que identificar el amarillo, el rojo, el verde, pues para una persona que no pueda identificar colores, ¿no? Sí. Son muchos más de los que pensamos, muchísimos más.
No, es impresionante, ¿eh? ¿No? Cuéntame alguno hay. Más, porque es que estás en realidad solucionando problemas cotidianos que yo no sé cómo a la gente no se le ocurre. ¿Cuántas veces hemos estado dando vueltas en una oficina o en un centro comercial o en cualquier lado o en una sede de una institución pública para buscar o la escalera o el baño o la salida, básicamente,
sí.
¿De acuerdo?
Sí, sí. Entonces, y además esto ocurre una cosa. Si te pasa, o sea, si estás en un sitio que te estás obligado a volver, estás obligado a volver. Pero si te pasa en un sitio, yo sé, pues en un centro comercial, ¿no? Que tienes un montón de centros comerciales a los que hay, pero llegas a uno y resulta que es que la experiencia es incómoda. Incómoda porque vas con un niño pequeño, el niño quiere ir al baño, no encuentras el baño, accidente, bien, correcto, pues nos tenemos que ir a casa. Vas con niños pequeños, embarazada, lo que sea, y resulta que la experiencia no es cómoda. Es que ese centro comercial no vuelves. Y es que no vuelves. O sea, no vuelves porque ya no se te ocurre volver, porque tu recuerdo es, pues no lo pasé bien en ese, o no fue una experiencia totalmente cómoda. Entonces, ya inconscientemente te vuelves, vas a otro sitio, a la competencia, ¿no? Y eso ocurre, bueno, pues en tiendas, en restaurantes, en hoteles, en todo tipo de espacios en los cuales, bueno, pues tú eliges ir. Entonces, si no, la experiencia no es buena, si tú no estás cómodo, no vuelves.
Oye, Gala, me figuro que las empresas nos están escuchando y están diciendo, oye, pues es que yo creo que podría mejorar, pero quizás muchas piensen, ya, pero es que esto igual me implica obra, ¿no? Y entonces, y no necesariamente, ¿no?
No necesariamente, no. Mira, la mayor parte de las veces las recomendaciones que hacemos son, pues cambiar el tipo de mecanismo de apertura de una puerta. No sé, el tipo de señalética, los colores, ya te digo, pues después se ponen unas mesas que sean regulables en altura, pintura. Son normalmente implementaciones bastante económicas algunas veces, ¿no? Algunas veces, oye, pues mira, es que tienes que cambiar la puerta entera porque esta puerta pues no es accesible por el motivo que sea, ¿no? Pero el 90% de las veces las recomendaciones que hacemos son cosas que se implementan en un mes. Y de hecho, lo que nos suele ocurrir es que nos dicen, oye, pues espérate, déjame un mes para arreglarlo y vuelves por aquí y me dices si ya está todo ok. O sea, que son cosas que normalmente no implican una inversión muy grande. Es un coste.
Oye, pues yo creo que es una oportunidad interesantísima que tienen las compañías para entender a sus trabajadores, acercarse a ellos, ¿no? los dos ejemplos que has puesto, ¿no? De pues una mujer que está embarazada, ¿no? Y que está hasta, no digo el último día, pero casi en muchas ocasiones, ¿no? Con las dificultades y circunstancias, ¿no? Físicas que están vinculadas, ¿no? A ese embarazo y cómo, pues al final se espera también, ¿no? Por eso está yendo a trabajar, pues ese mismo rendimiento. Cuanto más facilitemos esto, pues mucho mejor, ¿no? Y además en estos tiempos donde se está volviendo nuevamente a la oficina, ¿no? Donde el teletrabajo, bueno, pues todavía creo que sobrevive en algún sitio, pero se está volviendo a la oficina. Yo creo que es una oportunidad interesantísima. Pues yo creo que solo se tienen que animar, ¿no? ¿Qué preguntas se tienen que hacer, Gala, las empresas para que se animen, que no se conformen con lo que tienen, con un cartel luminoso que pusieron hace años?
Exactamente, que no se conformen con lo que tienen, que piensen que cuanto... cuanto mejor es su espacio, mejor van a trabajar sus trabajadores, mejor va a ser el rendimiento. Eso hay estudios que lo muestran. Y que siempre, siempre se puede mejorar. Se puede mejorar, solamente hay que tener voluntad y, desde luego, voluntad de inclusión.
Oye, pues yo voy a, con tu permiso, le voy a proponer un reto a la gente que nos está escuchando. Yo mismo lo voy a hacer, ¿vale? A partir de hoy, mañana, allí donde vayáis, es el juego de la observación y es ver cuán de accesible es ese edificio. No me refiero a que seamos inquisidores, sino que veamos si realmente están aprovechando, optimizando, si nos sentimos perdidos, orientados, o si por el contrario, oye, se lo han currado mucho y muy bien, no solo para las personas que tienen, bueno, pues alguna necesidad especial, sino también para los que, oye, de alguna forma estamos descubriendo un nuevo espacio. De eso puede depender, ojo, que volvamos al día siguiente como clientes fieles. Bueno, pues es la propuesta que se hace desde Safe City, cuya CEO y fundadora, Galayano, nos ha acompañado en este espacio. Vamos a jugar en los próximos días. Vamos a ver cómo de accesibles son los lugares. Gracias, Gala. Mucha suerte. Hasta muy pronto.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós. Pues yo creo que es un buen planteamiento, ¿eh? Digo, es el juego de la observación, ¿no? Es que son cosas absolutamente normales que a todos nos han pasado. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está aquello? ¿Estoy cómodo aquí? ¿Realmente esto merece la pena? ¿La luz que entra por aquí es buena para trabajar? En fin, yo creo que es un planteamiento interesante. Venga, vamos a hacer una brevísima pausa y enseguida ya saludamos a Víctor y a Julián, con los que vamos a charlar un rato.
Para personas inquietas, Capital Radio. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
Venga, continuamos nuestro programa. En esta ocasión, como siempre, habitualmente, lo hacemos con las reflexiones siempre interesantes de Julián de Cabo y Víctor Magariño, a los que ya saludo, y hoy les iba a preguntar, especialmente al experto en multas de la competencia, Víctor Magariño, que parece que las multas van y vienen, ¿no? Que es lo que le ha pasado a Google. Bueno, ahora vamos a hablar de eso y de muchas otras cosas más. Lo primero de todo, saludar a quienes nos acompañan cada semana. Es un gusto escucharles. Víctor Magariño, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Eduardo. Buenas tardes, Julián y audiencia. Pues aquí un jueves más lluvioso en Madrid. Acaba de caer una chupa importante.
Sí, importante, importante.
Pero nada, con muchas ganas, como siempre.
Bueno, es lo que tiene el final del verano, ¿no? Y el principio del otoño, que estará pues a la vuelta de la esquina, me figuro. Aquí hay una clara diferenciación de estaciones, ¿no? Eso que dicen que pues ya solo tenemos dos estaciones al año, ¿no? El verano y el bueno, dirían la primavera y el otoño. ¿Con cuál os quedaríais si tuvieseis que elegir dos? Julián de Cabo, buenas tardes.
Madre mía, si tuviera que elegir dos de las cuatro.
Sí. No puede ser primavera-verano, que tenemos que pasar frío, ¿eh? Un poco.
Pues entonces primavera y otoño probablemente, Eduardo, las más templadas.
Sí.
Ten en cuenta que yo ando en moto y, como buen motorista, el verano no me gusta mucho y el invierno algo más.
El otoño es fantástico, hombre. El otoño, los colores, es una maravilla. Aquí en Peñascales, la berrea de los ciervos y tal, es una maravilla. Colores, es sonidos, tal. Una maravilla, una maravilla.
Oye, qué poético hemos empezado, ¿eh? este programa en el que también vamos a hablar de multas de la competencia. Bueno, es lo primero que se acaba a colación porque el otro día saltó la noticia, ¿no? Es que al parecer, pues le van a dar la razón a Google y no va a tener que pagar una de las multas que le han puesto. Víctor, seguro que estás al caer de la cosa.
Sí, claro, es como ya sabéis, esto es clickbait, ¿no? Y tú lo has dicho muy bien, Eduardo, son de ida y venida, ¿no? En este caso, no es final todavía, pero hay 1.500 millones de euros de una de las cosas que le habían acusado, que según Google afecta solamente a un pequeño aspecto de anuncios de display, pero en este caso de texto, con lo cual eso es completamente residual. Y me parece demasiada multa. En este caso, le parece ser que el Court of Appeal, el Tribunal de la Unión Europea, pues ha quitado esta multa, pero no es final. O sea, todavía puede recurrir. Lo que pasa es que, claro, esto ya no es la misma comisionista, ¿cómo se llama esto? La de la competencia, que ahora está la española, ¿no? Está Teresa. Uh-huh. Estaba la Gestapo, o como se llame. Y bueno, pues ahora dice que de momento no, ¿no? Pero vamos, que si sumas todas las multas que llevan más de 8.000 y pico millones. O sea, que esto es una pequeña parte que no. Aquí al final, como siempre, en estas cosas ganan los abogados y los tribunales y tal, que a lo tonto pues vamos sumando. Y bueno, pues nada, esperar a la siguiente, ¿no? Se empieza a hacer difícil. Vamos a tener que extender el tiempo de la sección de multas.
Un día de estos vamos a tener que hablar del concepto del dinero, y aprovechamos y hablamos de lo del dinero digital. Lo digo porque, claro, es que estamos acostumbrados, y más en una emisora como esta, a hablar de miles de millones como quien habla de que el otro día fui a comprar pan. Otra cosa es en manos de quién están, ¿no? Que no son precisamente nuestras, ¿no? Pero claro, hablamos con cierta naturalidad, ¿no? De los 8.000 millones de dólares o de euros, ¿no? Y de las grandes operaciones, de lo que vale Nvidia en bolsa o de lo que ha perdido, ¿no? Y de cuáles son, lo que decía Draghi, ¿no? Cuáles son las necesidades anuales que tenemos, pues, para hacer que Europa sea competitiva, ¿no? Y entonces, creo que el dinero se está convirtiendo en una irrealidad, sobre todo, primero, porque para mucha gente no es una realidad el dinero. Y otro, las grandes magnitudes que yo creo que están generando como dos tipos de realidades. Una, las que manejan las grandes cifras, que no se sabe dónde están, cómo se mueven, quién las maneja, ¿no? Yo creo que en este programa muchas veces, Víctor lo ha dicho, oye, se pone una multa. ¿Y ese dinero dónde se ingresa y cómo se gasta? Además lo dijo Víctor, ¿no? Entonces, me da la sensación de que vivimos una especie de distopía con el dinero, ¿vale? Y que al calor de ellas surgen, bueno, pues estas reacciones, estas reflexiones sobre el dinero digital, sobre el dinero físico, ya no hablo ni de salarios, ¿eh? ¿Qué os parece que lo hagamos algún día, Julián?
A ver, Eduardo, si es que esto, yo comprendo que uno se vuelve mayor y los argumentos suenan a viejuno, pero esto es una, digamos, la guinda de la pérdida del patrón oro. En el momento en que perdimos la convertibilidad, automáticamente todo lo que era valor monetario se convirtió en un acto de fe, punto. Es que no hay mucho más. O sea, aquello que leíamos de pequeño de los billetes de el Banco de España pagará al portador la cantidad de 100 pesetas y se suponía que tú podías convertir eso en una cantidad de un metal noble, eso se perdió hace mucho tiempo y ahora tú llevas unos papelitos en el bolsillo. Bueno, ya ni siquiera llevas papelitos en el bolsillo, llevas en el bolsillo un dispositivo electrónico que hace como si tuviera unos papelitos que el que te cobra algo acepta como valor a cambio de algo que tú te has llevado de su tienda. Pero está todo cogido con pinzas y hay por ahí quien afirma que circula entre 2 y 3 veces más dinero que valor real lo respalda, ¿no? Y que el día que esa fiesta estalle nos vamos a reír todos muchísimo,
¿no? Hombre, porque será un gran Ponzi, ¿no? Es decir, estará sujeto sobre aire, ¿no? Efectivamente.
Sí, lo que pasa es, bueno, como cuanto más grande es la mentira que organizamos, menos consecuencias tiene, pues esta posiblemente no llegue a estallar nunca, ya inventarán algo, pero es un poco, o sea, si volvieran a la vida los de la Escuela de Salamanca, yo creo que se morían de un soponcio nada más ver la que tenemos montada.
Hombre, yo puedo llegar a entender que al final la economía crece pues cuando se inventa un dinero y ese dinero se inventa dándole valor, más valor a algo partiendo de un punto de partida, porque si no, si todo valiese 100 toda la vida, pues entonces las economías pues no podrían crecer, ¿no? Entonces hay que de alguna forma inventarse un valor mayor a las cosas. Lo que pasa es que eso, que es lo que mínimamente podemos aceptar en el mundo y hacerlo de una manera más o menos ordenada, pues claro, ya no estoy hablando de inflación ni de especulación, estoy hablando de que todo el sistema se basa en esa gran invención, ¿no? Tú lo has dicho, que no hay un valor real que lo respalde o un activo real que respalde todo ese dinero que se mueve de un día para otro y que aquí comentamos con tanta ligereza, los 8.000, los 9.000 millones, tal, no sé qué.
Claro, pero tú fíjate, yo creo que en alguna ocasión hemos hablado de esto de pasada, ¿no? En la época que yo andaba en un proyecto para mejorar la imagen de España entre los españoles, hablamos alguna vez de pasada de lo que supuso para España el real de A8, que fue la primera moneda de circulación universal. Y era una moneda de circulación universal, pero en aquella época la moneda tenía un valor intrínseco. Y tú agarras un real de A8 como el que llevo yo en el bolsillo convertido en llavero, y aquello tiene un montón de gramos de plata de una pureza extraordinaria, con lo cual en Estados Unidos fue moneda de curso legal hasta 1853, me parece, y se encuentran por ahí por el mundo monedas españolas con cuños de comerciantes chinos que las utilizaban porque el galeón de Manila que cruzaba entre Filipinas y América llevaba plata española a aquellas latitudes, con lo cual tú tenías una bolsa llena de doblones y tenías un valor, punto.
Exacto.
Tú tienes hoy día una bolsa llena de papelote y ya está la cosa chunga, pero es que ahora además lo sustituimos por anotaciones en cuenta, con lo cual tú tienes unos bits en un sistema informático que como alguien ataque también podemos tener un Cristo interesante, porque hoy día tu dinero ya no es dinero, es un montón de actos de fe depositados sobre un sistema informático y corriendo además sobre líneas de COBOL, que esa es otra, que cuando te enteras de cómo son las tripas de los bancos en realidad, es que te da un pasmo. O sea, el COBOL se daba por muerto hace 40 años y lleva 75 años ahí más fresco que una lechuga y no hay banco en el mundo que le eche valor para desenchufar el cacharro con el COBOL porque nadie sabe lo que hay ahí en realidad, ¿no? O sea, tenemos una montada que esto es todo una entelequia sobre otra entelequia sobre otra entelequia. Y bueno, funciona porque todos aceptamos las reglas del juego. Sí. Pero en el momento que a uno le da el ataque de risa, se montan unos pollos espectaculares. Es lo que llaman sentimiento de mercado, ¿no?
Ya te digo. Víctor.
Bueno, habéis abierto un melón aquí muy grande y muy complicado, ¿no? Yo sobre esto, mi única preocupación es, como habéis dicho bien, o sea, esto se trata de darle la patada y que le toque a la generación siguiente, ¿no? Entonces, dar la patada, esto es como el rugby, patada.
Ojalá las cinco siguientes, que entonces, no lo vamos a contar.
Entonces, yo no sé si os habéis dado cuenta, pero la nuestra es la siguiente generación ya. O sea, ya, ¿sabes? Yo ahora que vengo de la clase a los de 19 y 20, cada vez me cuesta más encontrar ejemplos que los entiendan. O sea, que hay gente que ha nacido en 2004 y 2005. Entonces, claro, imagínate hablarles de Sears o de incluso ya películas que yo teóricamente debían haber ocurrido cuando eran niños, pues no las acuerdas, ¿no? Shark Tale, por ejemplo, o Madagascar y tal, ¿no? Y digo, pero si erais niños, no, es que no habíamos nacido todavía, joder, macho, qué barbaridad. Entonces, me cuesta. Entonces, yo espero que le toque a la generación siguiente. Vale, en eso está también mi grupo de cabecera, Scott Galloway, ¿no? Que hace últimamente está, no traigo cosas de él porque está obsesionado con lo de la transferencia de riqueza de las generaciones jóvenes a las generaciones mayores. Que no, yo no digo que no pase en España, ¿no? No digo
de los jóvenes a las mayores, el gran debate, sí, de nuestro tiempo, que los mayores, sí, pero tienen mucho, cobran mucho y viven bien y los jóvenes todo lo contrario.
Sí, yo creo que quizá
de alguna forma
es más sangrante.
La tesis de Galloway es que estamos explotando a nuestros hijos, básicamente.
¿Eso dice?
Sí, y saca un montón de estadísticas y tal. Habla también. Yo algunas cosas, es que como no llego a estar completamente de acuerdo, y me alegra, ¿no? Porque si siempre estoy de acuerdo con mi gurú de cabecera, pues, pero vamos, critica mucho el tema del salario mínimo, que tendría que multiplicarse por 2 o por 3 en Estados Unidos. En fin, yo creo que está muy obsesionado con ese tema. Yo creo que va a correr, quiere ser propuesto como presidente demócrata. No sé si será la siguiente Kamala Harris o tal, pero Kamala, que hay que decir Kamala. pero le veo muy obsesionado con el tema, ¿no? Ya hay un montón de gente que le llama socialista y tal y cual. Bueno, yo creo que no lo es. Entonces, bueno, por eso no lo traigo mucho. Pero sí que es verdad que es un problema y que, bueno, vamos dando la patada a la siguiente generación, ¿no? O sea, es todo, lo ha dicho muy bien Julián, es un fake, una entelequia. El tema es de deuda, tal, ¿quién va a pagar toda esa deuda? En fin, yo al final me quedo un poco con lo tangible, ¿sabes? O sea, yo con mi cochecito eléctrico, pues acabo de venir del centro de Madrid en 34 minutos, literalmente del centro a la puerta de mi casa en Torrelodones. Y eso ha sido gracias a que llevo un eléctrico, he podido ir en el bus Bao y he podido quitarme el atasco de la ESA. Entonces, las cosas tangibles son las cosas que te facilitan la vida, que te hacen tal, porque luego acumulas mucho dinero y te pasa lo que le ha pasado a estos pobres de que se les ha hundido el barco, ¿no? Que eres el más rico del cementerio. Multibillonarios que tienen miles de millones y de repente, pum, se va el barco a pique y te vas a para otro barrio y no te sirve absolutamente nada, ¿no? Cosas tangibles, cosas del día a día.
Lo de ese barco fue para matar al capitán, ¿eh? O sea, yo lo estuve hablando este verano con algún amigo.
Julián, que Víctor, ¿lo referís al sumergible este que bajaba las
profundidades? Bueno, ese fue uno, sí, no, digo el último,
Velero. El que decían del...
Sí.
Del Bill Gates
inglés, ¿no? Teóricamente era insumergible.
No, es que vamos a ver, Víctor, es que era insumergible en condiciones normales de navegación, porque el problema con ese barco es que ese barco era inmensamente grande, tenía un plano bélico brutal, un mástil con una altura como varias casas de piso, y para poder navegar de esa manera llevaba una orza, o sea, la parte de abajo que va sumergida, muy muy profunda, con lo cual para poder entrar en casi todos los puertos del mundo necesitaba subir muchísimo la orza, tenía un sistema hidráulico para subir esa orza hacia arriba, que quedara nivelada con el casco y así el barco tenía suficientemente poco calado como para poder pasar a puerto. Lo incomprensible es que tenía la orza subida cuando estaba fondeado con un montón de metros de agua por debajo de la quilla y no era necesario en absoluto, y eso fue lo que hizo que el barco tumbara. El barco no tumbó porque estuviera mal diseñado, el barco se hundió con la orza completamente subida, Eduardo, con lo cual el centro de gravedad estaba mucho más arriba y un golpe de mar lo tiró. De hecho, había barcos fondeados a 300 metros de ese a los que no les pasó absolutamente nada. O sea que no fue nada,
las teorías de la especulación y tal, ¿no? Que varios socios habían sido atropellados.
Y justo ya coincide, ¿no? La conspiración, ¿no? Que uno de sus
luego ya viene la conspiranoia, pero la realidad, y de hecho, es increíble, porque, bueno, lo que también parece que es verdad es que estaban más cocidos que una gamba, porque toda la tripulación se salvó, menos el cocinero.
Porque estaban celebrando que había ganado no sé cuántos cientos de millones más.
No, que había absuelto, ¿no? De un juicio, ¿no? Precisamente con la venta, ¿sí? ¿No? De su empresa, que la empresa compradora tiempo después le había acusado de haber inflado, ¿no? Artificialmente ese precio, que ganó inicialmente esa, pero bueno, se recurrió y luego volvió a ganar el recurso. Creo que fue así, ¿no?
Algo así. Sí, y el hecho es que se ahogaron todos, menos la mujer de uno de ellos, y el cocinero fue el único miembro de la tripulación, que creo que eran 9 y se salvaron 8, que se ahogó.
Todos, menos el cocinero, le tocó.
Pero puro error humano, ¿eh? Allí no hubo nada que no fuera torpeza. No creo que fuera
mala, fue pura torpeza. Pues habéis fijado, llevamos medio programa o así, y hemos conseguido no hablar del monotema de la semana.
Sí, que me ha extrañado que Eduardo no hablara de gente,
el monotema
de las fallas de Valencia, pero
¿sabéis qué ocurre? Que es que no, o sea, para mí cada los monotemas no existen en la semana, porque vivimos en la era del frenesí informativo y uno consume al otro y otro consume al de más allá. Por lo tanto, disculpadme que no haya sacado, estoy intentando hacer memoria de verdad de todos los. Hoy estamos a jueves, que nos esté escuchando en directo.
Yo creo que Víctor en este caso se refiere a las dos mascletas sucesivas que tuvieron lugar en Oriente Medio, que es de lo que lleva
favor, medio un poco. Es verdad, sí. Además, digo,
la segunda ha sido esta mañana.
Es que además estaba pensando, digo, lo tocamos en el tema de en el programa de ciberseguridad o en nuestro análisis digital. Y me ha dicho Pablo Sanemeterio que no. Que esto es un tema de inteligencia, de espías y que no ve mucho tema
recorrido.
Yo sigo pensando que sí, bueno, y tenéis toda la razón.
Bueno, pues yo no quisiera ser, si existe tal puesto, el Chief Information Officer que compró los dispositivos.
Que compró los walkies y los buscas.
Y no el CISO de Hezbollah.
Y no compró el firmware ni hizo nada. Lo que es asombroso es que una organización que se supone que hace del sigilo su máxima preocupación se deje meter dos goles tan salvajes como eso y en dos días seguidos. O sea, lo peor de eso, más allá de las muertes, que siempre son una tragedia, las muertes de seres humanos, es la sensación de ridículo espantosa que han hecho, ¿no?
No, y sobre todo el tema de Israel, que están
llegando a leer incluso. Hoy he llegado a leer que la empresa, porque se ha dicho mucho sobre la empresa que fabricó los estos, que si se interceptó un camión, que si no sé cuánto, o sea, al final he leído otra teoría que decía que la empresa la había comprado Israel, es decir, que eran los propietarios, ¿de acuerdo? Es decir, que la infiltración había sido anterior y mucho más profunda, hasta el punto de ser ellos los que lo fabricaron y distribuyeron. Pero bueno, vete todos a ver un poco.
Pero ellos no han reivindicado. O sea, a momento de ahora no ha dicho que sea el Mossad ni Israel ni nada. Sí, ¿sabes? Oficialmente también. No lo han reivindicado. O sea, yo creo que está todo el mundo, lo tenemos claro, ¿no? Pero no han dicho he sido yo, ¿sabes?
Es que lo cual a mí me parece...
De todas formas, tampoco creo que esto es la tangibilización pues de lo que muchas veces hemos dicho precisamente en los programas de ciberseguridad o que ya hemos visto que ha ocurrido, ¿no? Cuando pues hemos visto algún bromista que ha medio hackeado a los coches autónomos, ¿verdad? Y ha hecho que confluyan todos en la misma calle. Es decir, al final, pues eso, lo que es una especie de hacktivismo, ¿no? Pues para burlar, ¿no? Un poco esas brechas que puedes encontrarte, pues aquí hemos visto cómo pues se pueden llevar para una ciberguerra, una guerra electrónica, vamos a llamarlo así, ¿no? En el momento en el que mañana se quieran interferir pues los sistemas críticos de un país, puedes causar daños físicos a la población, ¿sabes? Entonces esto quizás es ya una muesca más en esos avances que de momento solo se quedan en las teorías de los programas de radio y que mañana pueden ser una realidad absolutamente, ¿no? Como la nueva dimensión de la guerra, ¿no?
Que sale mucho más barato formar a una banda de friki en cosas de ese tipo que comprarte un portaaviones, ¿no?
Es así.
Sí. Bueno, por salir un poco del monotema, el otro gran tema de esta semana, que también ha hecho muchísimo ruido, a los que estamos en el sector este tecnológico de Big Tech y tal, habéis oído las declaraciones de Andy Jassy, CEO de Amazon. Total, ex CEO de Amazon Web Services, dando un mandato a todos los empleados de que a partir de enero les quiere ver a todos los días en la oficina.
Pero lo que
todos los días, todos los días.
¿Te has leído el argumentario, Víctor, o no? Porque es interesante algunas de las cosas que dice.
A ver, el argumentario yo creo que ya más o menos nos lo sabemos, ¿vale? Yo os voy a dar mi opinión, sin haber leído, o sea, el argumentario no lo sabemos, lo de es importante trabajar en equipo,
No, pero es que pone el punto en una cosa súper curiosa, donde además, y me voy a decir que me desdigo de mi tendencia a creer en el teletrabajo, pero que a mí me ha dado que pensar y que en singular llevamos tiempo hablándolo, y para José Luis Vallejo, que es el presidente, era una preocupación, es que han detectado, y según ellos me he medido, aunque no he visto las métricas de la encuesta, que el problema fundamental lo estaban teniendo con la gente joven, con los juniors, que al estar en remoto no se formaban a la velocidad y con la calidad con la que lo habían hecho generaciones anteriores, porque tenían mucho menos contacto con la gente senior, que era la que debía guiarles. O sea, la productividad de la gente de mayor nivel no se había visto resentida, porque era gente ya formada. Donde estaban teniendo el problema era con la gente de más para abajo, que no tenían suficiente contacto con la gente mayor, ¿no? Curioso.
Sí, hay una carta larguísima aquí, la tengo, la estoy mirando ahora mismo. A ver, yo creo que para que un CEO, y por cierto, no es el primero, ¿vale? Porque esto ya Google lo ha dicho, Microsoft lo ha insinuado y ya hemos hablado varias veces de las Big Five que están también en la misma línea. Para que un CEO de una gran compañía como es Amazon salga y diga lo que probablemente es la medida más impopular que puede salir de los labios de un CEO, porque, o sea, nada puede hacer caer peor a un CEO que una cosa de estas, sobre todo a la gente joven, como tú bien has dicho, Julián. Yo creo que tiene que haber detrás unas métricas, unos estudios, unos análisis de devastamiento, de pérdida de productividad, de pérdida de competitividad y tal, brutales. Porque si no, es que no merece la pena arriesgarse a semejante impopularidad, porque, o sea, lo mismo es que está on fire, está las redes y tal, echándose encima y tal, poco más o menos bueno,
pero ten en cuenta, Víctor, que o sea, también, y es un tema, o sea, al final, como dice Recuenco siempre, los problemas complejos son problemas complejos y son muy multivariables y no fáciles de interpretar ni de resolver, ¿no? Y aquí son muchos los ángulos que tienes que examinar. Este es uno, sin duda ninguna, y estoy de acuerdo contigo en que probablemente lo tengan muy medido y tal, pero no es menos relevante el dato de que por primera vez en mucho tiempo, o sea, a partir de la pandemia hubo un tirón enorme de trabajadores del sector de la tecnología. Ahora mismo esa demanda ha caído un poco, se ha ralentizado un poco, con lo cual tiene menos miedo Amazon de que un anuncio de ese tipo le descapitalice de gente joven que prefiere irse a trabajar en otras condiciones de lo que hubiera tenido si hace ese anuncio hace un par de años, donde estábamos recién salidos de la pandemia y con toda la gente muy acostumbrada a trabajar en remoto y otras condiciones, ¿no? Es que al final son un montón de factores los que intervienen aquí. Yo creo que como pasa siempre, lo ideal y lo sensato es intentarse quedar con lo mejor de dos escenarios distintos. O sea, yo creo que el teletrabajo, claro, lo creo, no, lo mido dentro de Singular, porque en Singular hacemos encuestas de seguimiento de la gente a la semana de entrar, a los tres meses, al año y cuando abandonas la compañía. O sea, se les hace una entrevista muy en profundidad y la gente te cuenta, ¿no? Y uno de los factores que siempre aparecen en Singular como un dato positivo para la compañía es el nivel de flexibilidad que damos a la gente, que les permite conciliar muy bien entre su vida profesional y su vida personal, ¿no? Yo creo que no hay que ser talibán, o sea, al final hay que intentar balancear y conseguir que todo esté equilibrado. O sea, nosotros supongo que en algún momento nos plantearemos el que haya una progresiva vuelta a la oficina en algunos casos, y probablemente uno de los primeros grupos a los que procuraremos llevar de vez en cuando a casa será la gente más joven para que entre en contacto con gente mayor, porque el aprendizaje mejora muchísimo, ¿no?
Claro. Sí. Pero de ahí a la radicalidad, a los bandazos, a los movimientos pendulares de todos para casa, que eso se entendía inmediatamente después, dijo, oye, ya no hay pandemia, pero oye, qué bien esto, y ahora todos para el curro, no sé, no tiene...
Bueno, tuvieron un paso intermedio con el 2 días por semana, ¿no? O sea, que no ha sido totalmente decir todo el mundo de 100 a 0, sino de 60 a 0. Pero bueno, es un bandazo de reloj. Ahora, menos llamativo que la del iluminado del CEO de Zoom, que devolvió a la gente a la oficina diciendo que eso del teletrabajo era chungo. Dice, vale, macho.
El de Zoom.
Campeón. El de Zoom es para ponerle, o sea, para ponerlo en la galería de los horrores en uno de los primeros puestos. Entonces se lo ganó.
Madre mía. Bueno, oye, la otra cosa que me ha llamado la atención, así muy rápido, que no tiene nada que ver con digital, pero ¿os acordáis los Tupper de Tupperware?
Sí.
Pues ha ido a la quiebra, va a desaparecer.
Ay, no me lo puedo creer.
Sí. No tiene nada que ver con digital, pero lo han estado intentando. Y claro, es que tú, claro, ¿qué es lo que hace Tupper? Pues hace cosas de plástico. Entonces, claro, esto es súper impopular entre la gente joven. Entonces, claro, le van las ventas, pero así, en picado. Y no han podido refinanciar y tal. Y
¿te puedo decir una cosa? Mira.
Sí, sí, claro.
Este verano, yo ya he perdido la vergüenza en la playa. Bueno, todavía mantengo la dignidad y el respeto por el de al lado, ¿vale? Pero en lo que se refiere a vergüenza de llevar una silla y una sombrilla, ya la he perdido. Y a este año he añadido una nevera, ¿vale? Entonces, cuando fui a...
Y la rápido.
Una nevera.
El transitor.
El transitor.
El transitor. Como digo que respeto al de al lado, de momento el transitor, la música en alto. Entonces me fui a por una nevera, pero no una nevera cualquiera. Todos conocemos esas neveras de color azul, ¿no? Que tenían un interior blanco, así como de un plástico y tal, ¿no? Hoy hay una empresa, además española, no voy a decir su nombre, pero que de repente ha revolucionado el tema de las neveras, haciendo unas neveras muy de diseño, super cookies, que la gente mata por esas neveras y que la nevera de playa cuesta de 50 pavos para arriba. Yo no compré esa, compré la versión barata que tiene.
Low cost.
Y entonces estuve, me interesó mucho esta historia. Y resulta que son unas personas que originalmente pues eran comerciantes de, creo recordar que eran comerciantes de pescado y que ellos conocían muy bien el embalaje este del blanco, no sé cómo es el poli, nunca
he sabido. El corcho blanco por
spam. El corcho blanco, el poli spam. Pues esto, total, que de repente innovando, pensando, diseñando, atreviéndose, pues resulta que es que ahora son, que venden neveras, bueno, lo voy a decir, Polarbox, ¿vale? Seguro que las habéis visto, miradlo en internet. Bueno, pues estos tíos vendiendo neveras de playa, que es lo mismo que las hacen en China también, ¿verdad? Que es lo mismo que los tuppers, pues resulta pues que los tíos han conseguido romper con algo, ¿sabes? Yo creo que basándose en la innovación, el diseño, atrevimiento, conocimiento del sector, etcétera, etcétera. Igual hasta os suena si las veis ahora en internet. Entonces, no digo yo que Tupper, seguro que Tupper ha hecho muchas cosas por innovar en este sector, que ya te digo, un Tupper, joder, pero si es que no es que un Tupper lo haga cualquiera, es que un resto de comida preparada de un supermercado lo metes en el frigo, en el lavavajillas y te sirve de Tupper, ¿no? Entonces, es decir, es un sector muy duro. ¿Habéis visto lo del Polarbox o no?
Madre mía, Eduardo, acabo de entrar en la web y parece una web de lencería más que de
venta. Sí, porque
de
son colores como es muy pastel.
Son retro vintage.
Bueno, pues.
No, vintage, ¿sí? Retro vintage.
Pues eso.
Bueno, molan un montón.
Hombre, pues esto es. Pero mira qué precios tienen, quiero decirte. Bueno, pues la gente.
Sí, empiezan, o sea, en 25
pues,
pavos.
De esta empresa, pues oye, que sean. Fíjate, neveras de playa, macho. Neveras de playa.
Sí, sí. Pues estos pobres, fíjate, fundaron la empresa en 1946, o sea, antes de nuestra era, 78 años. Y empezó a irles mal cuando la pandemia, porque todo el mundo le dio por cocinar, y vive Dios que soy testigo de eso, porque en mi casa ha habido una pandemia de cocinar. Y luego ya el tema de la poca popularidad del plástico y tal, y se ha ido al...
Y empezaron a distribuir además con ese esquema de señoras visitando señoras y haciéndoles demos en casa de las maravillosas cualidades del producto y tal. Yo lo recuerdo porque uno ya tiene más años que el hilo negro y eso lo he vivido, ¿no? O sea,
de hecho, se popularizó la frase el tupper sex, ¿os acordáis? Se popularizó eso cuando venían a venderte juguetes a domicilio, se tomó el nombre. Y fíjate, tupper,
pero con juguetes eróticos y sexuales.
Fíjate la empresa que dio nombre a
toda una categoría. Me da pena, porque todos tenemos algún tupper de marca tupper en casa, y sí, se nota la calidad y la diferencia de un tupperware cualquiera. En fin, pues oye, con sí, esta señor, con esta triste noticia empresarial,
con esta reflexión viejuna, cerramos la tertulia de innovación.
Nos despedimos hasta la semana que viene, como siempre, agradeciendo a Julián de Cabo y a Víctor Magariño que hayan compartido su tiempo, lecturas y reflexiones con nosotros. Amigos, que tengáis un feliz término de semana y mejor fin de semana, y nos vemos la próxima semana.
Un placer, como siempre, querido.
No gastéis mucho, que el dinero nunca se sabe lo que puede pasar, ¿eh? Contención con ese dinero virtual.
Al revés, gastaros
todo. Hay que comprar tierra como Escarlata O'Hara, de verdad.
Eso, que ya no la hacen más, no hacen más tierra. Ya, tenemos la que hay, no hay más.
Amigos, gracias.
Cuidaros. Hasta jueves.
Nosotros, venga, hasta nos despedimos jueves. De todos hasta el lunes, que volveremos con nuestros ciberactores. Hasta entonces, adiós.
After Work con Eduardo Castillo. Se busca persona emprendedora que quiera desarrollar su negocio en el lugar más apasionante del mundo. Pregunta por España. Spain Up Nation. El verdadero talento es emprender. Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor, contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio. La genuina radio económica. Madrid,
103.2 FM, Capital Radio. Los viernes en Capital Radio te proponemos descubrir y comprender las estrategias de empresas con éxito que servirán de inspiración y ejemplo para la tuya. Escucha Metaempresas, un programa presentado por Andrés Arenas con la presencia y los consejos de expertos en distintas áreas y profesores de reconocida trayectoria. Todos los viernes a las 7:30 de la tarde, Metaempresas, Capital Radio. Los jueves, de la mano de nuestra coach Patricia Guzmán, llega Rafa También Entrena. Un espacio dedicado al desarrollo de las actividades directivas con un tono desenfadado y no exento de humor. Los jueves, Rafa También Entrena, en El Balance, Capital Radio.